Seguimos, coas intervencións desta tarde será por hoxe a última, a de Luís Alfonso Albornoz. Trátase agora de analizar os procesos de reorganización e digitalización nas industrias culturais. Como foron comprobando ao largo da xornada, tratouse de dar distintas perspectivas, distintos enfoques e análise alrededor do obxecto que nos concentra aquí. En este caso, temos con nós a Luís Alfonso, que é un profesor, que é profesor na Universidade Carlos III de Madrid, e forma parte dos profesores estables titulares do Departamento de Periodismo e Comunicación Audiovisual, e tamén membro fundador e actual presidente de EULEPIC, que é Asociación de Economía e Política no ámbito da comunicación, que ten feito distintos traballos e investigacións no campo das industrias culturais e a digitalización. Ele é un membro destacado dun dos equipos máis activos que hai no ámbito do Estado neste campo, un equipo que coordina o profesor Bustamante e do que ele é un, digo, dos principales membros. E teñen publicada varias monografías, varias radiografías, tanto no ámbito xeral como específicas en algúns ámbitos territoriais e en algúnas comunidades autónomas. Sin máis, le damos a palabra para que nos aporte algúnas ideas alrededor do que está pasando nese proceso de reorganización e digitalización. Cuando quieras, tienes la palabra.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por estar aquí al Consello da Cultura Galega, a Junta de Galicia e a los coordinadores deste encuentro, a José López e a Rosa Aneiros. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en Galicia, tierra de donde provienen parte de mis antepasados. Ya habrán adivinado por mi acento. Pese a que estar 10 años trabajando en Madrid, vengo de la ciudad de Buenos Aires. Bien, mi presentación de hoy, en primer lugar, tenía que hablar de estos procesos de reorganización y de digitalización de las industrias culturales. Yo creo que todos los ponentes que me antecedieron ya abordaron de alguna manera algunos aspectos de esta reorganización que se está dando en el conjunto de las industrias culturales. Yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, hacer unas consideraciones generales sobre la situación de las industrias culturales en este nuevo paisaje digital, incidiendo sobre todo en las nuevas posibilidades de producción, distribución y acceso de contenidos culturales que están brindando las redes y dispositivos digitales. Pretendo dejar en claro en mi exposición que las nuevas redes digitales evidentemente son un nuevo espacio donde, como ya se ha dicho, hay una coalición de intereses. Y dentro de esos intereses vamos a dar ese pantallazo, pero sobre todo pensar qué se puede hacer desde la sociedad civil y más hablando en el Consejo de la Cultura Galega, desde las instituciones públicas, cómo podemos incidir, contribuir en la democratización de la cultura y la comunicación en las redes digitales. A partir de pensar esto, se me ocurrió presentarles a ustedes tres casos que yo creo que son emblemáticos en la producción y digitalización de contenidos culturales. Y tres casos que veremos a continuación que sobre todo están anteponiendo un interés político y cultural por sobre el interés económico que guía las acciones de gran parte de los agentes que actúan en las redes digitales. Entonces, en primer lugar, como decía José López en la presentación, Las consideraciones que voy a presentar en estos primeros minutos tienen que ver con una investigación que venimos realizando desde comienzos de los años 2000 con un grupo de investigadores de distintas partes del Estado español, coordinados por el profesor Enrique Bustamante, y que esta serie de encuentros, como otros que venimos realizando sistemáticamente en Islas Canarias, en Tenerife, nos permiten ir actualizando permanentemente la reflexión y analizando nuevos casos sobre lo que está ocurriendo en las industrias culturales. En primer lugar, deberíamos señalar que este escenario, el escenario digital, si se permite, es un escenario evidentemente en transición, en construcción diaria, donde evidentemente esta construcción es de carácter tecnológico. Evidentemente el vector de la innovación tecnológica es central en la transformación permanente de las industrias culturales, de la industrialización de la cultura en general, pero es un escenario en construcción, sobre todo desde el punto de vista económico y social. Y cuando digo esto me estoy refiriendo, por supuesto, desde el punto de vista económico, el gran problema de los modelos de negocios, qué modelos de negocio funcionan o no funcionan, qué tentativas, qué nuevos intermediarios existen en el paisaje digital. Me estoy refiriendo a los agentes económicos y a sus estrategias. Y desde el punto de vista social, evidentemente tenemos que pensar en todo ese abanico de usos sociales, de amplios usos sociales que están relacionados con el consumo a través de redes y dispositivos digitales. Quizás el que más está en la prensa, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el uso de las redes peer-to-peer, ¿no?, que supongo que muchos de ustedes utilizan para descargar y para tener acceso a contenidos culturales. En este sentido, lo que demostró la investigación que realizamos a comienzos de los años 2000 es que los cambios digitales, como les pongo ahí, no suponen una revolución, es decir, una cosa totalmente nueva y de la cual se empieza nuevamente de cero, sino todo lo contrario, que para entender los cambios que se están dando es importante tener en cuenta un marco histórico que tiene que ver con algunos procesos que se han dado en las últimas décadas, como los que les cito ahí, el proceso de desregulación o re-regulación, entendido en sentido muy amplio como la retirada del Estado de algunos aspectos, algunas actividades económicas de funcionamiento de la sociedad, los distintos tipos de concentración que se han dado, entre ellos el tema de la concentración empresarial, de internacionalización también de la esfera cultural y comunicativa, y otro aspecto que también debemos tener en cuenta, esa palabra horrible que está de moda, yo creo que se ha puesto más en la jerga periodística y creo que no la registra el diccionario en castellano, que es la de financiarización. Pero entendamos por financiarización sobre todo el ingreso de capitales financieros a las empresas, a las principales empresas agentes de las industrias culturales, es decir, a diferencia de los tradicionales agentes de las industrias culturales, y piensen ustedes, por ejemplo, en la salida a bolsa, en la cotización en bolsa de muchas de esas empresas, lo que nos está trayendo, evidentemente, nuevas dinámicas de funcionamiento al interior de las industrias culturales. Sin analizar estos procesos históricos y de contexto donde se van a dar los cambios que tienen lugar en las industrias culturales, es muy probable que perdamos el norte y que caigamos en uno de los grandes pecados, que es el determinismo tecnológico, para explicar esos procesos. Un segundo aspecto que me parece relevante es que los procesos de digitalización han tenido y tienen un muy diferencial impacto según se trate de sectores o subsectores de las industrias culturales. Por ejemplo, no se han dado en la misma escala ni en el mismo tiempo los cambios que se produjeron, por ejemplo, en la prensa diaria o en la música. Recordemos que la palabra escrita y los sonidos, por su peso, han sido los primeros en circular en las redes digitales, con otros sectores como el audiovisual o como el sector de los videojuegos, que ya nace realmente en una cuna digital, ya nace en ese paisaje digital. Y hablando de subsectores, si pensamos en el caso de la música, de la industria fonográfica, evidentemente la digitalización ha impacta de diferente manera, por ejemplo, a la considerada música erudita o clásica, que sigue manteniendo estándares analógicos y una presencia analógica muy fuerte, a otro tipo de música como la música electrónica, que también forma parte de ese paisaje digital. Y en otro aspecto, debemos considerar las diferentes situaciones que se dan en cada uno de los países, pese a los procesos de globalización que se señalan reiteradamente, evidentemente que las tradiciones, tanto a nivel de desarrollo tecnológico como regulatorio, es decir, el papel del Estado y las relaciones que el Estado mantiene con el sector privado, o estructuras de carácter industrial y económicos, son determinantes para los distintos modelos y para las distintas situaciones y para los distintos ejemplos que podemos tener de industrias culturales. Lejos de la sustitución de los viejos soportes por las nuevas redes que auguraron varios gurúes, estaba leyendo ahí, continúan, ¿no? Estaba leyendo que ahora la prensa escrita va a desaparecer en el año 2040. Cuando hace 10 años se decía que ya al día de hoy no íbamos a tener prensa escrita, pero digo, frente a esa visión, lo que nos demostraron nuestros análisis es una larga coexistencia con permanentes reajustes entre distintos agentes, entre distintos soportes, y sobre todo una lucha por un nuevo equilibrio de un sistema mediático cultural que evidentemente se ha complejizado mucho. Todas estas avisos de navegante que estoy realizando no nos deben hacer perder de vista que la digitalización integral del conjunto de las industrias culturales produce y está produciendo una profunda convulsión de bases, relaciones y equilibrios en los que tradicionalmente estaba asentada la creación, producción, distribución, exhibición y consumo de contenidos culturales. Esto tiene influencias, como les pongo ahí, tanto en el volumen y el valor de los mercados. Asistimos a nuevas estadísticas donde se compara, por ejemplo, el peso de los mercados analógicos con los mercados digitales, los modos de distribución que tienen estos productos, y ahí intervienen, por supuesto, la red de Internet, pero también la telefonía móvil, la televisión y la radio digital, las consolas, como señalaba Rosa hace algunos instantes, el consumo a través de consolas, etcétera. Los circuitos de ventas también, las nuevas redes implican nuevas ventanas de explotación comercial para determinados productos, nuevas ventanas de circulación de determinados contenidos. Un gran debate, por ejemplo, si ustedes piensan en la industria cinematográfica, es qué se hace con Internet. Y lo que estamos viendo es que hay algunas compañías que les gustaría que Internet no existiese, mientras que hay otras que están viendo otras productoras que están estrenando aún hoy en día antes en la red, por ejemplo, que en las salas de exhibición cinematográfica. Tipología y nivel de retribuciones, por ejemplo, el debate de porcentajes que corresponden por la explotación comercial en las nuevas redes, Recuerden ustedes, por ejemplo, la huelga de guionistas de Hollywood que tuvo lugar a finales del año 2007. Prácticas de los consumidores como las redes peer-to-peer, procesos de maduración de éxito, etcétera, etcétera. En este contexto se está dando ya una nueva competencia entre aquellos que poseen los derechos de comercialización de los productos culturales, de explotación comercial de los contenidos, y aquellos que poseen el acceso y las redes, que como les pongo ahí, no siempre están interesados en la valorización de los derechos de propiedad intelectual. Y esto, un claro debate sobre esta nueva competencia entre poseedores de derecho y poseedores de redes, nos lo está dando, por ejemplo, no voy a entrar en ello, pero piensen ustedes en el debate sobre la neutralidad de la red que está siendo motivo de una consulta a nivel europeo. Es decir, si aquellos operadores que proveen el servicio de Internet pueden discriminar o no los servicios y contenidos vehiculizados a través de sus redes. ¿Sí? Por otra parte, el análisis de las industrias culturales nos lleva a una constatación que quizás es un lugar común, pero hay que decirlo, que ningún sector cultural ha conocido la eclosión de sus actividades sin errores y tanteos que hayan alimentado iniciativas muy diversas. Y esta es una característica presente en el conjunto de las industrias culturales. Vemos una panoplia muy amplia de iniciativas, de cadenas de valor y de modelos de negocio y de actividades no lucrativas que se están dando en el seno del paisaje digital. Recomiendo la lectura de un informe sobre el libro digital que encargó el Ministerio de Cultura francés en el año 2008 y que está traducido libremente de acceso Creative Commons, con licencia Creative Commons en la red, lo encuentran. Y lo que hacen es que ellos dicen las experiencias que pretendan ser exitosas a la hora de tener un lugar en este paisaje digital, tienen que tener en consideración cuatro factores principales. Por un lado, tener muy presente la experiencia del consumidor. Y en eso voy a lo que decía Charo esta mañana, la necesidad de tener estudios empíricos acerca del consumo, de los distintos tipos de consumo que se están dando en relación con las redes y soportes digitales. Lo que se ve que esta experiencia, las experiencias del consumidor, está ligada fundamentalmente a la emergencia simultánea de diversos soportes, frente a la idea de una interfaz única que prevaleció durante mucho tiempo en la literatura y en el imaginario acerca de la red, que todo iba a converger en una única pantalla. Lo cierto es que hoy la cantidad de dispositivos de distinto tipo, teléfonos móviles, iPod Touch, PCs, televisores, tabletas, PDAs, consolas, consumos a través de salas de cine, cada vez son mayor cantidad las de dispositivos y de redes digitales que tenemos. En segundo lugar, la experiencia de ese consumidor en relación con la naturaleza de los propios contenidos. Evidentemente, los contenidos, una teoría de las industrias culturales, no puede olvidar la estrecha ligazón que existen entre contenidos y redes o soportes. Evidentemente no es lo mismo producir y distribuir un relato de ficción audiovisual para un teléfono móvil con una pantalla de pocos centímetros que para una sala de exhibición cinematográfica. Y el tercer punto, el tema de los usos sociales que han llevado a trabajar con el tema de compartir los contenidos, la necesidad que tienen los usuarios de compartir esos contenidos y la necesidad que tienen los usuarios de poder acceder a los contenidos que desean en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que está dando, por ejemplo, exitosos ejemplos como Spotify, por ejemplo, si piensan en el campo de la música. En segundo lugar, muy rápidamente, todo lo que tiene que ver con el etiquetado de contenidos, con la indexación de contenidos, factor clave que se habló ya en varias de las ponencias que me antecedieron. El efecto de red que está relacionado con los contenidos, es decir, los contenidos son hoy en día, como también se dijo, un continente donde se encuentran contenidos y usuarios, y un contenido también puede ser pensado como un espacio de reenvíos y de conexiones con otros contenidos. Por ejemplo, ahí podemos pensar la relación entre la producción y difusión de contenidos y las redes sociales que hoy están común, por ejemplo, en el sector de la prensa, en el sector de la música. Paso a enfocarme unos instantes en la distribución y deben pensar ustedes que gran parte, no ni siquiera me atrevo a decir que la mayor parte, pero que gran parte de la producción cultural está digitalizada. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la música o piensan en la prensa, hace décadas que la producción, o en el vídeo, audiovisual en algunos casos, hace décadas que esa producción está en digital, está digitalizada. El paso que se ha dado es, y es lo que nos lleva a hablar de una integral digitalización del conjunto de las industrias culturales, tiene que ver con la digitalización de los mecanismos de distribución de esos contenidos, ¿sí? Es decir, el CD ya estaba, la música ya estaba digitalizada. Si ustedes iban a una redacción de los diarios centrales en la década de 1990, iban a ver que los periodistas trabajaban con ordenadores, que la maquetación se hacía de forma digital y todo lo que faltaba era esa digitalización de la edición, de la distribución de esa edición y librar a las noticias, librar al producto diario del soporte papel. Entonces, sin embargo, y para matizar, debemos también decir que aún hoy mayoritariamente la distribución se da por medios físicos. Es decir, estamos en un escenario donde convive esa distribución digital y esa distribución por medios físicos. Aquí tienen un cuadro, una diapositiva que fue armada con el transcurso de algunos años y con el debate, sobre todo con estudiantes de las carreras de comunicación, para ver cuáles eran las diferencias, las principales diferencias que se dan en la distribución física y en la distribución online o en la distribución digital, sobre todo pensado para la red de Internet. Evidentemente hay cambios en lo que tiene que ver, estos son algunos aspectos, ¿no?, en lo que tiene que ver con los costes, en la distribución online permite una mayor ahorro de costes, que no desaparición total. Los productos que estaban materializados en un soporte, y sobre todo estoy pensando en los productos editoriales, se van a desmaterializar, se van a convertir en archivos con su peso en bytes. Cambia la escala de mercado, de una escala limitada, una región geográfica, a un mercado más amplio y de escala internacional que permite la red de Internet. Se modifica también la disponibilidad de productos. Hay también toda una serie de cuestiones relacionadas con los puntos de acceso, y por puntos de acceso entiendan aquellos espacios físicos, en el caso de la distribución física, de venta, alquiler y préstamo de contenidos culturales, donde evidentemente hay unos costes de almacenamiento, y hay unas relaciones directas con los consumidores, problemática que cambia totalmente en el caso de la distribución online y por ende también van a modificarse las estrategias desarrolladas por las distintas empresas. Bien, diferencias también que afectan al consumidor y al propio consumo que se da de esos productos. Por lo tanto, esta distribución, esta circulación de contenidos culturales va a darnos sobre todo una mayor facilidad de circulación y una mayor velocidad de circulación de los contenidos culturales en las redes digitales. Y con las redes apropiadas, una posibilidad de reproductibilidad incesante de esos contenidos. Por otro lado, hay un grado de maleabilidad de esos contenidos que es muy alto, ¿eh? Y vemos ahí la posibilidad de modificar y de reconfigurar contenidos, lo cual evidentemente está afectando, está dando nuevas posibilidades de creación, por un lado, y por otro lado pone en entredicho el concepto fuerte, desarrollado, sobre todo asentado a partir del funcionamiento tradicional de las industrias culturales, que es el concepto de la autoría. Doy solo un ejemplo, el ejemplo está muy lindo para ponerlo, quizá más de alguno de ustedes ya lo haya visto, pero, por ejemplo, los llamados mashups. ¿Alguien sabe qué son los mashups? ¿Sí? ¿Alguien hace de mashups aquí? ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, cuenta, venga. Sí. En este caso, fíjense, hay un mashup que es clásico, que es Rapture Riders, que es una mezcla que hace en el 2006 un creador británico, que acabo de olvidarme el nombre, donde mezcla una música Riders on the Storm, un clásico de The Doors del año 1971, con otra música de Blondie del año 1981, crea mezclando esas dos canciones, una nueva canción que llegó a estar en el primer puesto en el año 2006 del chart US Hot Dance Club Party de la Billboard. Y unos meses después viene el colectivo Addicted TV y realiza el mashup o la mezcla, ya no solo con la música, sino con las imágenes, mezcla dos videos, conformando un nuevo contenido. ¿Sí? Este es solo a modo de ejemplo. El análisis de las redes digitales también nos tiene que llevar a pensar que dependiendo de la red van a tener características propias. Es decir, no es lo mismo que analicemos o que veamos las problemáticas relacionadas con las redes digitales de televisión y de radio, la TDT, donde lo que estamos viendo que actualmente están en conformación distintos modelos, sobre todo en el sistema televisivo, y donde se redefinen las relaciones entre Estado y sector privado. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes toman el caso de Estados Unidos, la TDT sirvió para reforzar en el ámbito de televisión abierta el poder de los broadcasters. En Reino Unido, un país que desde mediados de la década de 1950 tiene un sistema mixto entre un operador fuerte, la BBC, y un operador privado, ha servido para lanzar una plataforma conjunta y la BBC ha lanzado nuevos canales y nuevos servicios interactivos. Y en el caso español, que no me detendré a analizar, ha servido, por ejemplo, para, en su momento, el ingreso de nuevos operadores, cosa que no ocurrió en el caso, por ejemplo, estadounidense. Digamos, ahí hay problemáticas y características propias de esta red. La red de telefonía móvil, si ustedes piensan en las redes de telefonía móvil, evidentemente operadas por operadores privados, ahí hay un mayor control sobre los contenidos y servicios ofertados y se ha abierto en los últimos dos años, un mercado muy fuerte de aplicaciones pensadas para estas redes, mientras que la red Internet es la que presenta de estas redes, en comparación, un escaso control de contenidos y servicios y problemáticas nuevas. Un poco hoy se veía, esta mañana se veía un poco la cuestión de la privacidad, la cuestión de cómo controlar algunos contenidos o no. Y es sobre todo un escenario de lucha, de confrontación entre acerca de las condiciones de acceso a esos contenidos y servicios. Por un lado el acceso de pago y por el otro lado la gratuidad, como dos grandes polos y con varios modelos en el medio de estos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, me dicen que tenemos 10 minutos nada más, con lo cual voy a avanzar, pero voy a decirles que respecto a la digitalización de la producción y el patrimonio cultural, a grandes rasgos podemos ver dos tipos de perspectivas. Una que ve en la digitalización del patrimonio, que ve en la digitalización de contenidos pasados, un claro interés económico. Y las nuevas redes, la red de Internet, son un nuevo espacio para sacar partido de la explotación comercial de los contenidos digitales, de los contenidos digitalizados. Son, en este sentido, las nuevas redes son una nueva ventana para la explotación comercial. Y por el otro lado, la otra perspectiva que tiene que ver con un interés político-cultural por sobre el interés económico, que tiene que ver con garantizar el acceso universal a los bienes y servicios, o sea, se enmarca dentro de una política de las clásicas políticas de democratización del espacio de la cultura y de la comunicación. Y en este caso, las redes digitales y las plataformas digitales son pensadas como un nuevo canal para poner al alcance de cualquier interesado la producción cultural. Voy a saltarme toda la cuestión de los agentes que tienen una visión económica de esta cuestión y voy a ir directamente a aquellos que pueden tener un interés político, que anteponen un interés político y cultural en su presencia en las nuevas redes. Como ustedes pueden adivinar, los agentes principales de esta perspectiva son los propios estados, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y amplios conjuntos de emprendimientos sin ánimo de lucro. Si para aquellos que tienen una visión económica de esto, el principal problema son el copyright, son la explotación comercial y los modelos de negocio, para aquellos que tienen un interés político y un acercamiento político y cultural, uno de los principales problemas va a ser la brecha digital en sus diferentes dimensiones. Y van a tener, por supuesto, un conjunto de acciones implementadas como campañas de alfabetización digital, obligaciones de prestación de servicio y, a lo que voy, la digitalización del acervo cultural, la digitalización de la producción cultural y su disponibilización a través de las redes. En este caso, y voy corriendo, me interesaba traerles esta tarde tres ejemplos, tres proyectos que yo entiendo que son exitosos y que tienen algunas características en común. Por un lado, el interés político-cultural sobre el económico. Por otro lado, son emprendimientos que aunan la colaboración de distintos, de diferentes agentes culturales. Y en tercer lugar, son emprendimientos, son proyectos que tienen el uso de la red Internet, utilizan la red Internet para garantizar un amplio acceso a contenidos culturales. En primer lugar, Son tres. Uno es el de la UNESCO, lanzado recientemente, hace pocos meses atrás, en abril del año 2009, que es la Biblioteca Digital Mundial. En segundo lugar, es el portal Obermundo, que fue lanzado en el año 2006 y es una plataforma digital colaborativa. Y en último lugar, el plan de salvaguarda y de digitalización que comienza a implementar a finales de la década de 1990 el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia. No creo que no vamos a poder abordar los tres ejemplos. Sí, por lo menos me gustaría detenerme en dos. Uno es el de la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO. Aquí tienen lo que es, no sé si se ve muy bien, lo que es la pantalla de presentación. Verán ahí, a ver si con esto se marca. Sí, pueden ver aquí. Idioma, en este caso está en español, pero este sitio está trabajando actualmente con 7 idiomas. Está alimentada por bibliotecas y por archivos nacionales de todo el mundo. Gracias. Y acá van a ver en este mapa mundi, ordenado por regiones, hay 9 regiones diferentes, y el número, que no se lee, pero créanme, que hay un número de referencias aportadas por cada una de las regiones. ¿Sí? Esta iniciativa ya se venía trabajando, la idea desde hace años, más concretamente desde el año 2005. Ahí está un bibliotecario que es James Billington, que preside la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, lleva esta iniciativa a la UNESCO y finalmente se pone en práctica en abril de 2009 con la participación de 32 instituciones asociadas. Al día de hoy, este proyecto reúne 85 socios de 55 países. Y como les digo, ahí hay bibliotecas nacionales, instituciones culturales y educativas de Brasil, Egipto, China, Francia, Irak, Israel, Japón, un largo etcétera. Comprobarán ustedes la ausencia de España. Los objetivos del proyecto evidentemente se inscriben en ese interés político y cultural que tiene que ver con promover el entendimiento internacional y en este caso se dice, bueno, ¿de qué manera? A través de posibilitar que se hagan visibles las diversidad de expresiones culturales en el mundo. Y en esto se relaciona con la Convención de la UNESCO sobre diversidad de expresiones culturales. En segundo lugar, expandir el volumen y variedad de contenidos culturales en la red de Internet, proveer recursos para educadores, investigadores y público en general y disminuir la brecha digital tanto al interior de los países como entre países. Lo que se van a encontrar ahí, en esta Biblioteca Digital Mundial, son un conjunto muy amplio de referencias. En total son, estuve haciendo las cuentas esta misma semana para tenerlas actualizadas, son un total de 1.511 referencias, donde se van a encontrar manuscritos, mapas, libros raros, películas, grabaciones sonoras, grabados, fotografías, etcétera. Cada una de estas referencias está acompañada por una descripción y en algunos casos por videos de curadores explicando el porqué, la importancia de las referencias seleccionadas, lo que da un contexto para todos los usuarios. Y el acceso es totalmente gratuito. Acá tienen por regiones el número de referencias aportadas, evidentemente destacan Europa y América Latina y el Caribe. Sobre todo, bueno, en España la cantidad de referencias es escasa, actualmente está solo en 20, en número de 20 referencias, y América Latina se destaca, decía, por la participación en este proyecto de la Biblioteca Nacional de Brasil, actualmente dirigida por Muniz Sodré. Bueno, algunos tesoros que se encuentran ahí, la famosa Biblia del Diablo, la colección Teresa María Cristina, Cristina María, que era la esposa del emperador Pedro II de Brasil, que son 21.742 fotografías, etcétera. Para que se den una idea, a julio de 2010 se contabilizaban más de 10 millones de usuarios que estaban utilizando esta biblioteca. No voy a entrar por una cuestión de tiempo, pero invito a que den un vistazo. Y, por último, lo de Lina lo voy a dejar, pues ya la profesora Rosa Franquet habló de algunos emprendimientos de operadores de radiodifusión, en este caso en el ámbito catalán, pero sí me interesa detenerme en presentarles este último caso, que es el caso del portal Overmundo de Brasil. Yo creo que es uno de los un caso exitoso, tuvo sus inicios en el año 2006 y se podría caracterizar como una plataforma digital colaborativa. Si ustedes ven aquí, banco, es el banco de cultura con distintas categorías: artes visuales, cine y video, ficción, música, no ficción y poesía. Y luego tiene, y ahora se va a entender un poquito más cuando avance en la presentación, pero fíjense, Estado, los distintos estados que componen ese continente que es llamado Brasil, y los distintos municipios. Digo, esto es importante porque está pensado tanto a nivel colaborativo como a nivel micro, a nivel local. La creación, les decía, es del año 2006 por un colectivo llamado Movimiento Núcleo de Ideas, donde ahí se destaca la figura de Hermano Viana. Hermano Viana es un destacado sociólogo afincado en Río de Janeiro, que ha trabajado sobre el funk carioca, sobre el samba, y que MTV Brasil en el año 2000 le pide que realice una especie que mapee la diversidad de sonidos de Brasil. Entonces él hace un viaje por el interior y por las principales ciudades brasileñas, recorre en total 82 ciudades y de ese recorrido no solo salen los programas para la MTV, sino que salen un libro y una serie documental. Y de ahí, Hermano Viana, junto a los otros colaboradores, que son generalmente impulsores del Creative Commons y de los derechos del copyleft en Brasil, idean este portal Overmundo. Overmundo está patrocinado ahí por una de las grandes empresas brasileñas, que es Petrobras, y recibe también el apoyo del Ministerio de Cultura brasileño. La propuesta editorial es que este portal sirva para mostrar la diversidad cultural de las distintas regiones del país. ¿Sí? Y ellos parten de un diagnóstico que dicen un grave problema del actual escenario cultural brasileño y que me voy a permitir leerles, porque creo que no es solo un problema brasileño, sino que es un problema extensible a otras realidades regionales y nacionales. Ellos dicen, la producción cultural es cada vez mayor, que duda cabe, pero solo una mínima parte consigue ser divulgada. La mayor parte de la producción cultural brasileña tiene lugar sin casi divulgación nacional o local, sin casi acompañamiento sistemático crítico, y casi sin chance de conectarse con producciones semejantes que tienen lugar fuera de sus ciudades y regiones. Está claro, y ahí volvemos a uno de los problemas de las industrias culturales, que producción no es circulación, que producción no es necesariamente consumo, y que la circulación es clave en el funcionamiento de las industrias culturales. Por lo tanto, idean este portal, que es Overmundo, que tiene básicamente dos caras. Por un lado, el papel de los usuarios. O sea, el papel de los usuarios es clave para este proyecto. Y en segundo lugar es la visibilidad de contenidos que se encuentran por fuera de los medios dominantes. Entonces, lo que ellos han trabajado siempre es con software libre. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar el código abierto, lo que está trabajando el portal Overmundo. Y lo que ha hecho Overmundo es conjugar diversas herramientas de la llamada Web 2.0. Y está entre comillas, no voy a entrar en el debate conceptual, que ya entró muy bien Charo esta mañana para ver definir qué es 2.0, pero básicamente, ¿ellos qué dicen? Bueno, ¿dónde tomamos nuestra inspiración? En primer lugar, de Wikipedia. Es decir, aprovecha el modelo de contribuciones abiertas en todas las secciones. Hay, claro, sí, una diferencia, que para poder subir contenidos, para poder escribir, hay que estar registrado online. Y ellos, hay un férreo control, un férreo respeto por la línea editorial del emprendimiento. Y por otro lado, han tomado como referencia dos revistas online de tecnología y cultura, cuyos contenidos y edición son realizadas por los usuarios. Me estoy refiriendo a Slashdot y a Kurofaihim, ¿sí? Aparte de estas inspiraciones, ellos han desarrollado herramientas propias del proyecto. Y al día de hoy tienen un total de, los datos no están actualizados, estaban recibiendo a finales del año 2007, según Folia Press, unas 670.000 visitas por mes. Yo quedaría por aquí. El otro ejemplo, por una cuestión de tiempo, el de Lina, no lo voy a presentar, pero les recomiendo que vean lo que ha hecho este organismo público en Francia, en la recuperación de la cantidad de horas de archivos de radio y de televisión. Son más de 70 años de contenidos de radio y de televisión. Y sí, lo que me plantearía para finalizar es esa pregunta que me plantea a la hora de hacer esta presentación: ¿de qué manera desde la sociedad civil, de qué manera desde el sector público podemos alimentar propuestas que muestren que puedan llegar a hacer referencia a la hora de mostrar la diversidad cultural? Muchas gracias.
Gracias, Luis, por ese esfuerzo de reducir la exposición que tenías preparada, y abrimos un turno de intervenciones.
Hola, buenas tardes. Yo quería más bien mostrar un poco mi opinión, ¿no? Con un poco de sentido de autocrítica, ¿no? Como ciudadanos, como instituciones. Por un lado, ¿cómo es posible que cueste tan poco iniciar continentes culturales como son grandes edificios con arquitectos estrellas, permanentes o efímeros, ¿no? Y sin embargo parece que cuesta tanto crear algo tan barato relativamente como páginas web con archivos online de patrimonio que realmente pertenece a todos, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Como parece tan sencillo que se creen edificios sin saber muy bien todavía qué contenidos van a tener o cómo se van a gestionar los contenidos culturales que vaya a estar dentro, y sin embargo, ¿cómo parece que cuesta tanto que contenidos culturales que ya tenemos simplemente volcarlos para que estén al alcance de todos? Y por otro lado, esto ya es otra cosa aparte, que creo que sí que hay muchísimas posibilidades de divulgación, demasiadas quizás, que se nos escapan porque van demasiado rápido todas. Y me pregunto si no hay un problema en la fase anterior, que es la fase de la digitalización. Me parece, ¿no?, que las instituciones están un poco perdidas en el sentido de cómo digitalizar todos esos fondos. No hay unos criterios, ¿no?, que unifiquen la manera de hacer. Por ejemplo, en el ámbito del patrimonio bibliográfico sí que lo hay, ¿no? Hay unos códigos nacionales e internacionales que se siguen a la hora de la catalogación y del inventariado. Pero en el resto del patrimonio cultural no los hay. Las instituciones, cada uno cataloga o inventaría, que las diferencias entre catalogación e inventariado en muchos de los ámbitos del patrimonio están muy confusas. Como ellos bien entienden o como las características de su patrimonio les dan a entender. Y los tienen catalogados así un poco, como se diría aquí, de aquella manera, e incluso después con bases de datos que tampoco están universalizadas, sino que, o por lo menos yo me encontré con muchos casos en los que se ha creado una base de datos propia para las características de esa institución en concreto, ¿no? Y digo yo, si eso no dificulta un poco ahora al querer mostrar al mundo todo el patrimonio que se tiene, si eso todo no ralentiza, ¿no?, toda esa manera de haber catalogado e inventariado de manera un poco pues desorganizada. Nada más, gracias.
Sí, adivino que debes venir de documentación, ¿no? ¿Cuál es tu formación? Sí, biblioteconomía o por el estilo, no. Bueno, entonces, no, pensé que venía por ese lado porque, claro, en primer lugar debo decir que yo vengo también de comunicación, por lo tanto no soy un experto en decir, en entrar a hablar de criterios de catalogación y de digitalización. Sí, me atrevería a decirte, y no voy a entrar en la discusión esta política de edificios grandes firmados por grandes arquitectos, no digitalización, sí. Pero entiendo tu preocupación y creo que todos la entendemos porque ha sido muy clara tu intervención. Sin embargo, te diría que depende de dónde te pares, los procesos de digitalización son costosos. Es decir, sobre todo lo que es la digitalización del acervo cultural que está en soportes que se están degradando o que se encuentran en soportes. Otro de los peligros es que no hay manera de reproducirlos porque se están acabando, porque ya desaparecen las máquinas que permitían la reproducción de esas cintas, de esos distintos soportes. Por lo tanto, el proceso de digitalización en unos casos es un proceso largo. Si te pones a pensar, hay mucho para digitalizar y son costosos. Conozco esto, por ejemplo, un poco de cerca por la digitalización del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, donde están permanentemente viendo si pescan fondos de Europa o de Alemania para poder digitalizar unos fondos de películas que realmente están en un estado calamitoso por su conservación. Déjame que te dé el ejemplo de los franceses. ¿Ellos qué diagnóstico hicieron? Dijeron, bueno, archivadas en un único soporte, tenemos aproximadamente el 90% de las emisiones de radio y el 60% de las emisiones de televisión. Esos soportes estaban amenazados, te decía, por degradaciones físico-químicas que tienen que ver con el paso del tiempo y por la desaparición también de equipamientos de lectura. ¿Qué han hecho ellos con el plan? Han puesto a funcionar este plan de salvaguarda y digitalización, que fíjate lo complejo que es, porque tuvo dos fases, y fíjate que yo lo rescataba acá porque es uno de los pioneros. Ellos comienzan en el año 99, a finales de los años 90. Entonces, primero, dicen, bueno, criterio, vamos a establecer un criterio. Vamos a salvar aquellos archivos que están más amenazados, que tengan un grado de deterioro más avanzado. Entonces, primero lo que se hizo, un inventario ad hoc de los distintos contenidos y de los distintos soportes. En segundo lugar, se hizo la salvaguarda. ¿Qué es esto? Una copia sobre un soporte analógico nuevo y perdurable. Entonces, y luego los soportes originales y las copias en esos nuevos soportes analógicos almacenados en condiciones de conservación óptimas. Te muestro acá para que te des una idea nada más el edificio que tienen donde van todo ese material salvaguardado, que está en Francia y que tiene unos 9.000 metros cuadrados. Empezá a hacer cuentas, digo, a nivel presupuesto que implica esto. Y en segundo lugar, la digitalización de esos contenidos, o sea, convertir esos originales en formato y almacenarlos en servidores robot y en discos informáticos y realizar y ver también, hacer copias regularmente sobre soportes digitales mejores, cuestiones de garantizar la perdurabilidad. Con esto te quiero decir que, evidentemente, no estamos hablando de digitalizo el vaso y se acabó la historia. ¿Me entiendes? Digo, bueno, ¿puedo conservar el vaso? ¿Dónde lo voy a conservar? ¿Puedo digitalizarlo? Evidentemente, todavía no está claro, o hay un interrogante que muchos manifiestan sobre, bueno, y toda esa digitalización, ¿qué pasa si un día uno aprieta un botón y desaparece todo? ¿Es tan maleable esa digitalización? ¿Es tan abstracta que en algún momento puede llegar a perderse? Y nosotros lo vivimos en gran parte, nosotros digo los investigadores, en gran parte con la red de Internet, ¿no? Contenidos o información que al día de realizar esta ponencia ayer estaban y que resulta que cuando se publica esto el año que viene, la referencia esa ya no existe en Internet. Y tenemos que poner el día y la hora en que consultamos por esa cosa efímera que tiene, ¿sí? No sé si doy con esto una respuesta, pero digo, evidentemente que no soy un especialista en temas de digitalización, pero sí que son procesos costosos y, como están planteando los franceses, casi en permanente evolución, un proceso que nunca acaba.
¿Alguna pregunta más?
Voy a tratar de ser breve para que los demás. Bueno, el caso es que, bueno, quería hacerle un par de preguntas, ¿no? Antes hablaba de la posesión de redes y de la discriminación de servicios y contenidos y quería preguntarle si para reorganizar
Lo de neutralidad de la red, perdón.
Sí, estaba hablando de poseedores de redes, ¿no? Y de la discriminación de servicios y demás, ¿no? Entonces, estaba pensando si para reorganizar este tipo de contenidos, ¿no? Llegaremos a pagar, digamos, por redes temáticas, es decir, al estilo canal de televisión. Y luego quería preguntarle también si vamos a llegar a una realidad de entre fusión y confusión, ¿no? Cuando usted hacía referencia al mashup, ¿no? Yo estaba pensando que la mezcla, ¿no? De esos productos culturales, si no reconoce la autoría de esos primeros productores de esos dos grupos o de esos dos autores, bueno, pues el caso es que a lo mejor pues nos perdemos realmente y perdemos esa realización de lo que es la autoría, ¿no? Y el reconocimiento de la autoría. Y eso me llevaba un poco a pensar a la idea de las licencias, ¿no? Por ejemplo, las licencias Creative Commons permiten, digamos, que haya o no obras derivadas. Quizá pensando en nuevas licencias, pues quizá eso garantizaría más ese aspecto, ¿no? Y después, pues una recomendación, ¿no? No desconocía totalmente lo del tema de Overmundo y demás. Quizá habría también que destacar la idea que está promocionando Europeana, que también es una buena idea y creo que merece la pena que sea reconocido. Gracias.
Sí, empiezo por lo último, que es lo más cortito y lo más fácil. Digo, sí, por supuesto. Yo solo acá traje a colación tres ejemplos de los posibles y también pensé que Europeana, como nos es más cercano y quizás será más interesante revisar experiencias que están teniendo lugar, por ejemplo, en Brasil o a nivel UNESCO, donde hay aportes de todas partes del mundo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Respecto a la primera pregunta, es que casi me pone en un lugar de futurólogo, ¿no? Saber, claro, digo, algo a lo que me resisto sistemáticamente. Quizás si tuviera otra actitud, dejémosla ahí, punto suspensivo. Pero no sé, digamos, como posibilidad, claro que puede existir esa posibilidad de acceso a redes temáticas. Aquí, estos tres ejemplos que yo traje son de acceso totalmente gratuito, en el caso del proyecto de UNESCO. El proyecto de Overmundo también es totalmente gratuito y te recomiendo que le des un vistazo, porque se encuentran cosas que realmente no circulan, de pequeñas localidades del interior de Brasil que son, desde el punto de vista cultural, muy ricas, como fiestas populares, como distintos sonidos, músicas, etcétera, que está muy bien. Y en el caso del INA, Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, el 80% de los contenidos son de acceso totalmente gratuito. Un año después de difundido los contenidos en las televisiones públicas, o pueden ser producidos privadamente, pero ellos tener los derechos de difusión, el 80% es consumo online gratuito, mientras que el restante 20% te permiten ver algunos minutos y luego, para visionar completamente, tienes que pagar. Eso les permite, ellos lo justifican diciendo que les permite solventar el proyecto y pagarle a los que tienen los derechos de autor. Y lo que sí es de pago es si tú quieres hacer descargarlo, porque en paralelo a eso abrieron una INA Boutique, una tienda del Instituto Nacional del Audiovisual. Por lo tanto, si tú quieres descargarlo o quieres tener una copia individual sobre un soporte DVD, DVD o CD, ellos lo hacen sin ningún problema, pero ahí sí pagas por tener esa copia individual. Pero luego la posibilidad de las redes, evidentemente el tema de la neutralidad en la red, sabes que está en permanente debate. Hay un único país del mundo, que es Chile, que hace escasos 2 meses votó, y esta fue una campaña muy fuerte de ciberactivistas en el país andino, que votó, el primer país del mundo en votar la neutralidad de la red, es decir, que ningún operador, ningún Internet Service Provider va a poder discriminar velocidades o discriminar contenidos y servicios en el servicio de acceso a Internet que le ofrece. Te decía, el caso está abierto en la Unión Europea, y te recomiendo la lectura de un artículo que fue publicado hoy en el diario El País sobre este tema, donde aparentemente, tendría que leerla nuevamente con más atención, pero aparentemente dice que el gobierno español estaría a favor de esa no neutralidad, de esa discriminación al interior de las redes. Respecto al mashup y la autoría y esa confusión que podemos tener, te hago una pregunta. El folclore, eres galega. ¿El folclore galego tiene autor? Bueno, no sé si responde la pregunta. Vale.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, pues a mí só me queda agradecerles que estivesen até ahora aquí con nós e recordarles que mañán ás 10 da mañá teremos a primeira sesión da segunda xornada con José Luis Piñuel, que nos falará dos consumos culturais. Creo que despois de tanto a persoa que ven de intervir, o profesor Luis Albornoz, como todos ustedes, como os anteriores conferenciantes, merecen un aplauso. Por tanto, con un aplauso rematamos.